La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un espacio donde la sostenibilidad y el medio ambiente son los protagonistas. Hoy vamos a hablar de casos y de soluciones reales frente a uno de los mayores desafíos del siglo, que es el cambio climático. Cada día somos más conscientes de que el mundo que heredamos no es infinito. Estamos consumiendo recursos como si tuviéramos otro planeta, ¿no?, al que mudarnos, pero lo cierto es que por ahora no lo tenemos. Este es el único. Y está diciendo en algunos momentos basta. Ejemplos, pues las temperaturas siguen batiendo récords. En el año 23, por ejemplo, tuvimos el año más caluroso jamás registrado. El cambio climático ya no es un riesgo futuro, es una realidad presente. Lo vemos en grandes incendios, en la escasez de agua, en olas de calor que ahora llegan incluso en primavera. La contaminación plástica es otro síntoma. Más de 430 millones de toneladas de plástico se generan cada año. Solo una pequeña parte se recicla y el resto termina en vertederos, en ríos, en los océanos o incluso, lo peor de todo, o no sé, es una de las peores partes, en nuestro cuerpo, como microplásticos presentes en alimentos, en agua y hasta en la placenta humana, según estudios recientes. Y mientras tanto, uno de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable segura. Paradójicamente, grandes cantidades de agua se pierden en fugas o se utilizan de forma ineficiente, incluso en zonas donde ya se están viviendo restricciones. Sumemos la deforestación. Cada año desaparecen más de 10 millones de hectáreas de bosque. Eso es como borrar de un plumazo la superficie de Portugal. ¿La causa? Pues entre ellas, agricultura intensiva, urbanización sin planificación, explotación maderera, en fin. La biodiversidad también se está desmoronando. Según la ONU, más de un millón de especies están en peligro de extinción. Estamos hablando de un colapso silencioso, pero con consecuencias irreversibles. Pero bueno, oye, en este programa no solo vamos a hablar de problemas, queremos positivizar y hablar también de soluciones. Por ejemplo, de ciudades que transforman residuos en energía, de comunidades que recuperan espacios verdes en medio del asfalto, de empresas que reutilizan el agua y reducen su huella ecológica, de cuál es la situación de la nueva legislación para las industrias en España, en Europa, o de personas como tú que cada día toman pequeñas decisiones que suman. Consumir con responsabilidad, moverse de forma sostenible, reducir, reutilizar y exigir cambios desde abajo hacia arriba. Así que bienvenidos al Día del Medio Ambiente en COPE Valencia, un espacio donde queremos cuidar lo que realmente importa, que es nuestro futuro.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y lo vamos a hacer con invitados muy interesantes, con los que queremos disfrutar en este jueves, porque saben mucho de todo esto y que de esto que les acabo de contar. Arrancamos dándoles la bienvenida. Déjame que te presente a Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidracua y Aguas de Alicante.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. También está con nosotros Cristina Baisauli, que es directora de Dinapsis Valencia, es donde estamos. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas, bienvenida. Felipe Javier Carrasco Torres, que es secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Borja, buenas tardes. Encantado de estar en COPE.
Muchas gracias, bienvenido. Pablo Vidal, nuestro investigador y profesor de cabecera en la Universidad Católica de Valencia. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. ¿Todo
gracias,
bien?
Gracias, estupendamente.
Me alegro. Y nuestro compañero y experto Vicente Herranz, periodista y experto en movilidad, que para esto le queremos hoy. Vicente, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la COPE.
Hombre. Hoy un placer. Tenemos, tengo un equipazo hoy para hablar de lo que nos ocupa, ¿no? Pero sí que me gustaría, antes de nada, de empezar, pues que nos contextualicemos para explicarles a todos los que nos están escuchando en este día especial, que es el Día del Medio Ambiente, dónde nos encontramos. Amelia Navarro, cuéntanos y contextualízanos, por favor, ¿dónde estamos y por qué estamos aquí?
Bueno, pues estamos en el centro Dinapsis, en Valencia. Es un centro de Hidracua. Hidracua es una empresa que gestiona el ciclo integral del agua en 80 municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos en 7 de los 10 más poblados. Además, bueno, pues servimos el agua a una población que supera los 2,5 millones de personas, con una plantilla, para que os hagáis una idea, de unas 1.180 personas trabajadoras. y lo hacemos siendo conscientes de la gran responsabilidad que tiene gestionar un recurso natural como es el agua, escaso y esencial para la ciudadanía, ¿no? Y sabiendo también los retos ambientales y los retos sociales a los que nos enfrentamos, ¿no? En concreto, en relación con los retos ambientales, el agua tiene un papel crucial. Por ejemplo, en relación con el cambio climático, este tiene unos efectos claros sobre la sequía, sobre las inundaciones, y para lo que proponemos distinto tipo de soluciones que ahora comentaremos. Frente a la contaminación o frente a la escasez de recursos, con medidas de economía circular, concretas, sobre todo pues vinculadas a la gestión de las estaciones depuradoras, con medidas para la protección de la biodiversidad, que también era uno de los riesgos que comentábamos al principio, o incluso frente a otro tipo de riesgos asociados, ¿no? Uh-huh. Para hacer frente a estos retos que tenemos a nivel mundial y a nivel local, tenemos un plan estratégico en nuestro grupo Veolia. Es un plan que denominamos Green Up, abarca desde 2024 hasta 2027, y con él se busca la transformación ecológica y la búsqueda de soluciones innovadoras para hacer frente a estos retos, con tres grandes líneas de trabajo, que son la descarbonización, la regeneración y la descontaminación. Uh-huh. Y para cada una de estas líneas tenemos una serie de medidas específicas que ahora iremos comentando. En el ámbito de la descarbonización nos centramos sobre todo en la parte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para minimizar este impacto en el cambio climático, con distintas medidas que van desde el consumo de energía verde en la mayoría de nuestras empresas. Pues, por ejemplo, aquí en la provincia de Valencia, nuestras tres empresas mixtas, que son uno de los modelos de gestión que tenemos, que son Aigües de Paterna, Aigües de Cullera y Aigües de Lorta. El consumo de la energía es 100% con garantía de origen renovable. Aplicamos también medidas de eficiencia energética en nuestras instalaciones. Generamos también energía en nuestras depuradoras, instalamos, valga la redundancia, instalaciones fotovoltaicas también para tener consumo propio. De hecho, pues por ejemplo, el año pasado llegamos a generar más de 10 gigavatios de energía, que es como el consumo de una ciudad de 38.500 habitantes en un mes. También pues llevamos a cabo medidas de movilidad sostenible con reducción de combustibles en la flota, donde cerca del 50% de nuestra flota ya es flota ecológica, ¿no? Y además, bueno, de todas estas medidas que tenemos, calculamos y verificamos nuestra huella de carbono y vamos estableciendo planes de reducción también para tener controlada de manera objetiva, ¿no?, la huella. Además, implantamos medidas de adaptación al cambio climático, no solo de mitigación, como por ejemplo fomentando la regeneración del agua, que es la regeneración, es utilizar el agua que ya hemos utilizado, que va a las depuradoras y que una vez depurada, en lugar de verterla al medio, que es lo más habitual, lo que hacemos es utilizarla para otros usos no potables. Por ejemplo, para uso ambiental, para uso urbano, para uso industrial. Ahora pondremos algún ejemplo de todos estos usos, ¿no? Y también con otra serie de medidas de adaptación a través de soluciones basadas en la naturaleza o infraestructuras, por ejemplo, que previenen inundaciones. Si entramos un poquito más al detalle, que no sé si...
Es que hemos empezado por el, es que el lomo alto, porque claro, hay muchas empresas que están comprometidas con el medio ambiente, pero lo vuestro, lo que me acabas de contar, yo os digo, tenemos la potestad de parar la cinta cuando queráis, porque se me han ocurrido un montón de preguntas con todo lo que has dicho. Me parece una barbaridad el trabajo y el compromiso que tenéis aquí con todo lo que estamos hablando. Me parece inmenso. Si quieres, podemos seguir hablando, bajamos sí. al detalle un poquito más. Sí que me gustaría... Vale. Que Cristina, antes nos ha hecho una explicación, antes de empezar el programa, fantástica, porque has comentado tú ya varias empresas y a mí me resulta también complicado porque el trabajo que hacéis son, claro, hay un montón de aristas y hay un montón de empresas que estáis trabajando todas sí, sí. En la misma línea, ¿no? Pero sí que me gustaría, Cristina, que nos explicaras exactamente, estamos ahora en Dinapsis, ¿no? Estamos, digamos que, por decirte, en tu casa, ¿no? Que nos expliques exactamente cómo encajamos lo de Dinapsis, cómo estamos aquí en tu casa, cómo encaja con Hidracua, cómo encaja con todo y qué es el trabajo, qué trabajo hacéis vosotros.
Bueno, Estamos en un centro de innovación impulsado por Hidraqua. Es el segundo centro que abre Hidraqua en la Comunidad Valenciana. El primero se abrió en la ciudad de Benidorm en el año 2017 y fue el primer hub de innovación dedicado exclusivamente a la innovación para el sector del agua. Nosotros venimos, como ya ha comentado Amelia, que pertenecemos al grupo Veolia, con antiguamente Grupo Agbar, con una trayectoria profesional en España de más de 155 años. Aquí en Hidraqua, en la Comunidad Valenciana, llevamos más de 55 años ya, ¿no, Amelia? Uh-huh. Es decir, llevamos, actualmente gestionamos 79 municipios. Nuestro, como te comentaba antes, nuestro core fundamental de negocio son gestionar todos los procesos vinculados a lo que es el ciclo integral del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué estos centros? ¿Por qué es necesario innovar en el mundo del agua? Porque si no, no vamos a ser capaces de preservar un recurso natural escaso y tan necesario, no solamente para las personas, porque es evidente que la necesitamos para vivir, pero es que los negocios, las industrias, necesitan de agua. Uh-huh. Y además, aparte de esta vertiente social, es un bien esencial para cuidar el medio ambiente. Si al final tú juntas las tres aristas que comentabas, ¿no? Sí. A mí en el centro se me queda el agua siempre. Uh-huh. Lo tengo siempre en el centro. Da igual al foro que vaya, da igual a dónde vaya a hablar. Tarde o temprano, el agua aparece en la mesa.
Dentro de este gran grupo que acabas de comentar, Cristina, ¿cuántos centros de Dinapsis hay? Creo que hay, me has dicho, dos en la Comunidad Valenciana.
Este proyecto nace en el 2017. A día de hoy hay 11 centros, uno a puntito de entrar. En la Comunidad Valenciana tenemos dos. Sí. En Barcelona tenemos dos, en Granada tenemos otro, en Canarias tenemos dos, en breve abrirá Granollers. Uh-huh. Y luego tenemos tres centros que nosotros, esto no me da tiempo a explicártelo antes, que son, los consideramos transversales, ¿no? Uno de ellos muy focalizado al mundo del IoT. Sabemos que la tecnología y toda la parte del Big Data y qué contaros de la cantidad de datos que puede acumularse, ¿no?, en una empresa de aguas, en una gestión de los 79 municipios, como es nuestro caso, ¿no?, pero pensar en los 1.100 municipios que gestionamos como grupo, ¿no? Entonces tenemos un centro en exclusiva dedicado para el tratamiento del dato. Tenemos un centro de ciberseguridad. Os comentaba antes también la importancia de ponerle un candado a la puerta lógica, porque hoy en día hablamos y vivimos en un mundo digital. Uh-huh. Y la cerradura en la puerta no me sirve, pero además tenemos un centro que para nosotros, y por desgracia está cobrando mucha relevancia últimamente, que es aquel que mira un paso más arriba de lo que es un servicio de agua y saneamiento municipal. Es aquel que mira hacia los recursos hídricos, embalses, cuencas hidrográficas, porque al final todo lo que pasa aguas arriba, tarde o temprano, tiene una repercusión, ¿no? Y de hecho, pues por desgracia, lo hemos vivido recientemente.
Sí,
aquí
habéis dicho, comentaba
Valencia.
Amelia, tenéis aguas del Horta, o sea, que os afectó todo el tema de la nada a vosotros.
De hecho, lo iba a decir al principio cuando presentaba la empresa, ¿no? Gestionamos 15 de los municipios afectados por la Dana, más o menos el 40% de los municipios que están en la zona cero, algunos como Aldaya, Alfafar, Torren, Beniparrel, en fin, podéis haceros una idea, con lo cual. También en este caso se pusieron por parte de Hidraqua y de nuestras empresas mixtas y de nuestro grupo, que es importante, todos los recursos necesarios para restablecer los servicios de agua esenciales, como decíamos, y de alcantarillado lo más rápidamente posible. Cerca de unas 300 personas adicionales a las que tenemos en la zona de nuestro grupo, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Alicante, de Murcia, vinieron a ayudar. El número de camiones de alcantarillado, que sabéis que el posible colapso de los alcantarillados era uno de los
grandes problemas.
En nuestro caso no llegamos a tener el problema del colapso porque desde el primer momento se pusieron muchos camiones a trabajar en ello. Teníamos entre 30 y 40 camiones a diario en los municipios afectados. El agua se consiguió restablecer en la mayoría de municipios en 48 horas, pero claro, ha habido daños graves e importantes en las infraestructuras, con depuradoras arrasadas, por ejemplo, la depuradora de Torrent, y donde se sigue trabajando, sobre todo para aquellas soluciones provisionales y rápidas, ¿no?, que se tuvieron que llevar a cabo, se consoliden también con las inversiones necesarias.
Me parece, de verdad, el trabajo que tuvisteis que hacer en esa época, vosotros y todos, ¿no? Fue cada uno, sabemos lo que tuvimos que hacer, me parece extraordinario. Me queda una antes de seguir adelante, una curiosidad. ¿cómo coordináis el trabajo de Hidraqua con el trabajo de Dinapsis? ¿Cuál es vuestro nexo, vuestro aceite? ¿Cómo va?
Te cuento, estaba comentándote, ¿no? Esas tres patas que tienen estos centros. Sí. Estos centros, al final, tienen tres patas muy diferenciadas. Lo primero es que aquí tenemos un hub operativo, que lo que hacemos es el control, la supervisión y el tiempo real de todas las operaciones que hacen nuestros operarios en campo y también las subcontratas que trabajan con nosotros. Todos nuestros equipos operarios van con tabletas, van con iPads.
O sea, se controla todo desde aquí.
Tenemos todo desde aquí porque tenemos un modelo de planificación centralizada digital.
Vale.
Está todo absolutamente digitalizado, todas las operaciones. Entonces esto no ha sido fácil, lo tengo que confesar, llevamos años con este modelo. Este modelo nos ha salvado, en el caso de la DANA, de poder coordinar y gestionar toda esa ayuda que vino de forma masiva y solidaria del resto de los uh-huh. compañeros que trabajan a lo largo de toda España. Al final, cuando tú le das una vuelta a tus procesos, los rediseñas, le metes tecnología y generas nuevas herramientas, que te faltan las personas. Uh-huh. Te falta coger a tus personas y el upskilling, ¿no? Claro. Empezar que esas personas puedan utilizar estas herramientas y les saquen punta. Pues esto es lo que hemos hecho aquí.
Dime un caso ejemplo para los que nos están escuchando, un ejemplo práctico de un problema que puede suceder y cómo lo solucionáis desde aquí. ¿Qué trabajo hacéis desde aquí? ¿Viene alguien a primera hora? ¿Se sienta? Hay unas pantallas, para los que no lo sepan, unas pantallas enormes. Esto parece la NASA o el 112, no lo sé. Algo. Esto es como el 112 del agua. Es verdad.
Un poquito, no tan extremo, pero un poquito.
Sí, es algo espectacular. Y entiendo que se ven ahí los problemas. ¿Qué son los problemas? ¿Qué sucede ahí? Un caso práctico.
Bueno, lo primero es que en un servicio de agua y alcantarillado siempre hay un trabajo recurrente, ¿no? Pues, por ejemplo, los mantenimientos de todas las infraestructuras, pues nosotros tenemos un aplicativo, ¿no?, que está todo programado, dependiendo del tipo de elemento, pues hay unos mantenimientos que hay que ir a hacerlo. Con lo cual, tú tienes un equipo de operarios, en nuestro caso aquí tenemos a Vicente, que es nuestro planificador de operaciones.
Vale.
Vicente entra muy temprano, entra a las 6:30 de la mañana, porque a primera hora, a las 7:30, ya le hace una propuesta al encargado de campo de cuáles son los trabajos que se pueden repartir en los diferentes equipos y las diferentes personas, los operarios, ¿no?, los operarios que están en los municipios.
De
esto
todos,
es muy bonito.
Todos los municipios.
Tenemos un equipo de 17 planificadores en Comunidad Valenciana para poder planificarlos. Bueno, quito Aguas de Alicante, que es un mundo, ¿no?, los 78 municipios que gestionamos. Al final, si os dais cuenta, a priori, ¿vale?, haríamos lo mismo en todas partes, que luego no es así la realidad, ¿no?, porque cada municipio tiene su pequeña casuística, ¿no?, y con cada equipo técnico. Pero bueno, al final nosotros nos encargamos de que haya una continuidad del servicio del agua y el alcantarillado funcione correctamente. Eso es muy bonito y el papel es precioso. ¿Qué pasa cuando empiezan las 8 de la mañana y empieza la jornada, que empiezan las incidencias? Tenemos un servicio, por supuesto, telefónico de CAO y empiezan a entrar las llamadas. Que me está saliendo agua por aquí, que se ha roto una trapa de no sé dónde. Entonces, al final, nuestro planificador lo que hace es ir calzando y priorizando esos trabajos para que se puedan ejecutar en tiempo y en forma.
Uh-huh.
Y además, el aplicativo que tenemos tiene por detrás un algoritmo que lo que te hace es intentar de buscar, en función de dónde está ubicado el operario, cómo va en el desarrollo de la tarea, porque pensar que nosotros tenemos una visión en tiempo real de todas las tareas, en qué estado están, si están terminadas, toda la información que va entrando, ¿no? Entonces, Vicente, con todas esas herramientas, es capaz de coger y reasignar trabajos. Deja de hacer lo que estás haciendo, tú estás más cerca, es una incidencia, tienes que ir.
Uh-huh.
Incidencia, pues incidencia es que vas por la calle y hay un chorro de agua, eso es una,
claro,
fuga grande que, vale, hay que reponer cuanto antes. Incidencia, pues puede ser una persona que necesita agua urgentemente,
uh-huh,
¿no? Es una persona que ya tiene un problema y que necesita que se le suministre agua. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de nuestros compromisos con nuestros clientes es dar agua en 24 horas. Entonces, todo esto, al pobre Vicente, pues le desmontamos toda la paleta que ha hecho a primera hora de la mañana, ¿vale? Y al final, él lo que hace al final de su jornada es qué queda pendiente, qué se ha quedado por hacer y ya me organizo para mañana.
Uh-huh.
Y mañana Volvemos
otra vez. Antes de seguir, que no sé si procede ahora o para el segundo turno, habíamos comentado que me ha parecido muy interesante la importancia de, cuando buscamos ese segundo ciclo del agua, la importancia, por ejemplo, de saber tratarla antes de que vaya a la alcantarilla, porque eso facilita un montón de sistemas posteriores. Me ha llamado la atención. ¿Lo queremos tratar ahora y seguimos con la ronda?
Sí, bien, cuando quieras.
Es que me ha parecido súper interesante. ¿Amelia o Cristina?
Sí, pues yo te hago una pregunta.
Venga.
¿Vale? ¿Cómo cuidarías el agua que te viene a la cabeza?
¿Que me viene a la cabeza?
Venga, va, tú tienes que cuidar el recurso agua.
Sí.
¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Cualquier persona. Tienes que preservar el recurso agua. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo?
Yo tengo una, tengo un TOC para eso. Tengo esa manía. Cierro el grifo siempre. O sea, no soy de los que se lavan los dientes y dejo el agua corriendo. O en la ducha. Tengo el TOC de, pero porque valoro el agua, porque me gusta la mar, me gusta navegar y sé que es un recurso muy complicado, el agua dulce en el mar. Entonces he aprendido gracias a eso que ese es mi TOC. O sea, yo la cuido de esa manera. No sé si es bueno o no te vale.
No, me vale. ¿Te vale? Evidentemente. Bueno. Pero ¿por qué todos pensamos en que no tenemos que perder ni una sola gota de agua limpia? Que sí, que por supuesto, que tenemos que ahorrar agua. Lo primero que te viene a la cabeza es que hay que ahorrar agua. Nosotros tenemos una gorra de gestor, ¿vale? Efectivamente, tenemos que poner los medios y tenemos tecnología punta pala, para buscar esa eficiencia en redes y buscar lo que nosotros llamamos el minimizar el agua no registrada, que es aquella que no puedes, que es la diferencia, lo que entra menos lo que mides, lo has perdido.
Sí.
A ver dónde está, ¿vale? Pero parece que solo hay que fijarse en el tramo de agua limpia. Pero ¿qué pasa después del grifo? ¿Vale? Y si te digo, por ejemplo, que no tirar una toallita al baño, al inodoro, es una medida de preservar el recurso, exactamente igual que cerrar el grifo.
Eso está haciendo un daño tremendo.
¿Vale? No somos conscientes. No somos conscientes de que, de toda la importancia que tiene, la relevancia que tiene, y con perdón, cuidar las aguas sucias.
Es decir,
garantizar la calidad de las aguas sucias. Porque en función, por ejemplo, o tirar los aceites por el fregadero. Esto genera una cantidad de problemas en lo que son las tuberías de alcantarillado muy grandes, que al final lo que producen son atascos.
Claro.
Y un atasco en el alcantarillado es un problema de salud pública. Es un problema que afecta directamente a la ciudadanía. Igual que no hacer una buena limpieza de invernales cuando llueve, ¿qué nos pasa? Que tenemos un palmo de agua en las aceras y nos mojamos los pies. O sea, no somos conscientes de la relevancia que tiene el cuidado de la última parte del ciclo, para, y si ya miramos más adelante, como te digo, como te comentaba antes, lógicamente, si el agua residual me viene en peores condiciones o no hacemos una buena gestión de control de vertidos industriales, tendremos muchos problemas o nos va a costar muy caro poder garantizar lo que es la reutilización de esa agua, que es clave, clave en el momento en que nos estamos encontrando.
Me ha gustado la respuesta.
De hecho, tenemos ejemplos en Paterna, en algunos de los polígonos industriales, por ejemplo, Fuente del Jarro. Llevamos muchos años trabajando en control de vertidos. Se han reducido los índices de contaminación a la décima parte, llegando a tener ahora mismo niveles de calidad del vertido con menos contaminación que las aguas urbanas no industriales, con lo cual es una medida muy importante esta parte que comentaba Cristina, ¿no? Del control industrial, para facilitar los procesos de depuración y que luego podamos darle esa segunda vida al agua regenerada, como decimos, con distintos usos. Y ejemplos tenemos, ejemplos de uso ambiental del agua en distintos espacios, como pueden ser espacios naturales. En Alicante tenemos el Clot de Galván, en Elche, por ejemplo, que tiene una lámina permanente de agua gracias a que utiliza agua de la depuradora de Arenales, que es cercana y que permite, pues, que aquí tengamos especies que se están conservando, especies en peligro de extinción, ¿no? Con lo cual estamos también favoreciendo la biodiversidad, ¿no?
Claro.
Que hablábamos al principio, porque el agua está presente en este lugar. Tenemos ejemplos también de uso urbano del agua para riego de parques y jardines, para limpieza de calles. Alicante, por ejemplo, es una de las ciudades referentes en el uso urbano del agua. Hay una doble red en toda la ciudad y aproximadamente el 85% de los jardines y parques de la ciudad se riegan con este agua y permite que estén verdes y frondosos en cualquier época del año sin tener que depender del agua potable, que es bien pues escaso en nuestras provincias. Mm. Ahora Cristina nos podrá hablar también alguno de los proyectos que tenemos innovadores para el uso industrial del agua, o también bueno pues usos también como dentro de los ambientales, y también asociados a evitar vertidos al medio, como pueda ser también en otras infraestructuras verdes como el parque del Recorral en Rojales también, que fue construido por Hidraqua precisamente para evitar un problema de vertidos en el parque natural de la Mata Torrevieja, ¿no?
Habéis hablado de industria, habéis comentado esa palabra y vamos a pasar territorio de industria, bueno, también de innovación, tenemos de consumo, tenemos un territorio muy amplio que es el de Felipe Javier. Javier Carrasco, que es el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo. No sé si meterme contigo, Felipe, con la industria, con la innovación, ¿no? Pero tú tienes tela también, ¿eh?
Sí, la verdad es que todo lo que es el ámbito de la sostenibilidad, como es horizontal, dentro de lo que es mi secretaría autonómica, como llevamos tantas verticales, como tú dices, consumo, internacionalización, energía, industria, pues es una constante, ¿no?, de nuestro gobierno, consciente y convencido de que si no hay sostenibilidad en cualquier ámbito, ya no solo industrial, sino como comentaban las compañeras de Dinapsis y de Hidraqua, en el buen uso de uno de los recursos más preciados como es el agua, desde luego nuestra sociedad no evolucionará hacia el mismo estado de bienestar que estamos hoy. Uh-huh. Y bueno, para eso estamos haciendo y desarrollando políticas de sostenibilidad en todas las familias que nos pertoca en nuestra Secretaría Autonómica.
Que no son pocas. Ayer, de hecho, tuvisteis una presentación hablando de energía. Si tocamos la arista de la energía, fue una presentación importante en la que, bueno, es un poquito las líneas a seguir. Cuéntanos un poquito, Felipe, ¿qué va a suponer todo esto dentro del ámbito del que estamos hablando, ¿no?
Sí, pues pensamos que va a haber un antes y un después respecto a lo que es la energía en la Comunidad Valenciana. Partimos del hecho, desde el Gobierno valenciano, que la energía debe ser sostenible y ese es el trabajo por el que vamos a continuar impulsando iniciativas. Efectivamente, ayer el presidente de la Generalitat presentó el Plan Director de Energías Sostenibles de la Comunidad Valenciana, que lo que pretende en general es tener una estrategia común a nivel de territorio y a nivel de industria para que, basada esta industria, nuestra industria, en energías sostenibles, tengamos la capacidad de tener liderazgo en la comunidad, no solo con nuestra industria, sino sobre todo con nuestra energía. Por lo tanto, se presentaron 14 ejes diferenciados y cada uno de ellos incide en diferentes tecnologías. Hablamos de hidrógeno verde, hablamos de biogás, hablamos de retomar el plan eólico, hablamos de desarrollar con más velocidad el plan de desarrollo de energía solar. Es decir, basarnos como territorio y como sociedad en una energía verde, en una energía sostenible, contando también, por supuesto, como no puede ser de otra forma, con la energía nuclear, tipificada por la Comisión Europea como una energía sostenible y que ayuda a descarbonizar. Y el mix que nosotros pensamos que debe tener la Comunidad Valenciana, desde luego debe de ir cada vez más, el ratio debe estar más balanceado hacia otras energías, otras tecnologías, que no sea la energía nuclear. Pero hablar hoy en nuestro estado de bienestar a nivel español y a nivel europeo, hablar hoy de un mix sin la energía nuclear es hablar de una realidad. Cofrentes genera el 45% de la energía que consume la Comunidad Valenciana. Evidentemente lo vierte al mercado nacional, no es que solo consumamos nosotros aquí, pero cuantitativamente, por poner en valor lo que se genera en Cofrentes, pues es prácticamente la mitad de lo que se consume en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, impulsar y desarrollar iniciativas de infraestructuras, de liderazgo, con presupuestos y con apoyo de la Generalitat para seguir impulsando las energías renovables en general y ir balanceando el mix del pool energético hacia ese tipo de energías descarbonizadas. Y esa es una apuesta del gobierno que, como decía, pretende incidir en el hecho de que nuestra industria será sostenible o no será. Por lo tanto, debemos de dar oportunidades a nuestra industria de la mano de un pool energético sostenible, con energía abundante y económica en lo posible.
¿Cuál es la foto ahora mismo de lo que estamos, de este tema que estamos hablando, de la energía? ¿Cuál es la foto del momento? Y después de la presentación ayer de este plan director, ¿cuál será la foto, o cuál es la foto que se pretende dentro de cuánto tiempo? ¿X tiempo? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco? ¿10? ¿Cuál es la situación de ahora y cuál es la que se pretende?
Cosas materiales, ejemplos concretos, sí. Hemos de retomar el plan eólico. Es decir, el plan eólico hace muchos años que se dejó de impulsar y es una apuesta de este gobierno retomar el plan eólico y volver a desarrollar infraestructuras que hoy en día, además, la energía eólica es una de las fuentes de mayor aportación al pool nacional. Es decir, la energía eólica es una apuesta hoy en día sólida en lo que es el modelo de consumo y de generación a nivel estatal, a nivel nacional. Por lo tanto, retomar el plan eólico. Desde luego, salir de la cola del desarrollo de energía solar, porque los últimos 8 o 10 años la Comunidad Valenciana ha quedado a la cola del desarrollo y solo por horas de sol y además por el sector tecnológico de energía solar residente en la Comunidad Valenciana, que genera más de 3.500 empleos, es una oportunidad extraordinaria. Nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos mucho sol y esa es una fuente de energía, pero también de generación de bienestar, en definitiva, porque si nuestra industria es competitiva porque tenemos una energía verde y económica, desde luego la caja de Hacienda se llena más, se recauda más y eso da para tener mejores servicios sociales, tener mejor sanidad y tener mejor educación. Por lo tanto, aumentar la velocidad de desarrollo de la energía solar. Y una apuesta también muy firme dentro del plan director es el desarrollo del biogás en la Comunidad Valenciana. El biogás es fundamental no solo para la industria, sino también para el consumo humano. El viernes pasado tenía el honor de presidir o asistir a la presentación de una planta de biogás en Llíria. Uh-huh. Tenemos aquí al lado. Esa planta de biogás de Llíria, que va a desarrollar una empresa privada, va a tener la capacidad de suministrar a más de 8.500 familias de biogás, inyectado en las propias redes actuales de gas natural. Eso significa aprovechar residuos, ya sean municipales, sean agrícolas, ganaderos, para generar un biogás que venga a descarbonizar lo que es la economía también social en nuestros pueblos. Por lo tanto, España en general tenemos un atraso brutal en el tema del biogás, cuando aquí creo que tenemos 60 plantas en España, en Francia hay 700.
Caramba.
Y en Alemania cerca de 400, es decir que es un hándicap, pero nosotros lo vemos como una oportunidad de crecimiento en cuanto a desarrollo de biogás en la Comunidad Valenciana. Además, teniendo un sector ganadero cuyo fuente genera materia prima natural, que es un problema además, con lo cual es un win-win.
También.
Se le da solución al residuo y además se genera con ese residuo. Por lo tanto, una apuesta firme fundamentalmente en esos tres vectores, o tecnologías y vector, y también el hidrógeno verde. Tenemos mucha industria en la Comunidad Valenciana que puede y debe tener recurso hidrógeno verde para generar o sustituir al gas natural. Hemos visto situaciones de crisis del gas hace tan solo 3 años, y sectores valencianos tan potentes como el cerámico, afectados de una forma en su competitividad tremenda. Sí. Hoy aún el TRL en el gas, en el hidrógeno verde, aún no tiene el punto de inflexión para ser una solución, por ejemplo, para el sector cerámico de Castellón, pero lo será. y por lo tanto nosotros como administración pública tenemos que seguir impulsando proyectos que acerquen la competitividad a nuestro sector industrial.
Sí, ahí tiene un problema importante con la energía en el sector cerámico.
Cierto.
Estamos viendo con estos últimos tiempos. ¿En cuánto tiempo, no me has dicho, Felipe, en cuánto tiempo este plan director, cuál es la previsión?
Bueno, hay unos hitos marcados por la Comisión Europea, que es 2030, uh-huh. y tenemos que aspirar a cumplir con los objetivos trazados por el Pacto Verde, el Green Deal, de la Comisión Europea, las diferentes tecnologías, y ese es nuestro horizonte a medio plazo. A corto plazo es mañana empezar a trabajar, ajá. como ya lo estamos haciendo con otros, por ejemplo, con el plan de choque que iniciamos nada más llegar al gobierno para la energía solar y que está dando resultados, pero que aún tiene que tomar mucha más velocidad y en ello estamos, basados en la simplificación administrativa y basados también en la aportación de más recursos, porque a veces somos un país donde muchas veces decimos que hay muchos funcionarios. Es que hay ciertas áreas que necesitan más funcionarios, porque las áreas que son críticas para el desarrollo de una sociedad, desde luego tienen que tener una dotación adecuada para la rapidez de la evolución de los cambios que supone cada eje. El vector energético en nuestra sociedad hoy es un vector fundamental, no solo para la economía, sino para la propia sociedad, con lo cual también estamos trabajando para incorporar más recursos humanos al Departamento de Energía que sea capaz de implementar esa velocidad necesaria, que otras autonomías lo han hecho durante 8 años anteriores y que nosotros necesitamos recuperar puestos.
Hay un montón de cosas que, por ejemplo, estabas hablando ahora, Felipe, hay un montón de aspectos que son comunes en pues muchas de las cosas que estábamos comentando. Por ejemplo, Amelia, estabas comentando el tema del biogás, sí. y ya me estaba acordando el biogás, residuos, sí, vosotros y estáis dándole vueltas al tema, ¿no? Que también coincide, hay muchos puntos en común en todo esto del medio ambiente, ¿no? De diferentes aristas, totalmente diferentes, pero que convergen en puntos comunes.
Sí, de hecho, dentro de nuestras líneas de economía circular y unido a la descarbonización, tenemos la producción de biogás en algunas de nuestras depuradoras, en las más grandes principalmente, con las que generamos energía, con unos procesos de cogeneración, y con esto alimentamos aproximadamente el 40% de necesidades energéticas que tiene una depuradora. Estamos trabajando también en proyectos para aumentar la eficiencia de esta cogeneración con la codigestión, es decir, los lodos que salen de los procesos de depuración se meten en unos digestores, unos tanques donde se produce ese biogás, y estamos trabajando también para incorporar otras series de materia orgánica procedente, pues, por ejemplo, de la industria alimentaria, con el que se aumenta aún más la eficiencia de producción del biogás y, por tanto, la generación de energía, con lo cual es una línea también de innovación en la que estamos trabajando.
Hay muchos puntos que convergen. Es muy importante en todo este tema que estamos hablando, en este especial, en el Día del Medio Ambiente, en COPE Valencia, con, bueno, pues este gran equipo que tenemos hoy de personas que, bueno, pues nos están ofreciendo un contenido extraordinario, y uno de los esenciales es el de la investigación, el de la docencia, en esa arista que nos puede aportar Pablo Vidal, que es investigador y profesor de la Universidad Católica de Valencia, con el que tenía placer yo de hablar con él hace, pues no sé, poco tiempo, unas semanas, unos meses, puede ser. El tiempo pasa muy rápido, más cuando somos mayores. Unos más que otros, lo digo por mí, Pablo, tú estás hecho un chaval. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias.
Me contabas uno de los proyectos, recuerdo, que además nos viene al hilo, ¿no? Un proyecto que era el desarrollo de un programa por barrios para, bueno, hacer un centro o un entorno urbano sostenible para mejorar un poquito, al fin y al cabo, la salud pública, ¿no? Y decía, sí. Jo, Pablo, explícame eso, ¿qué estáis pensando? ¿Qué estás investigando? Sí. Bueno, hay varios proyectos, ¿no?, de la universidad, y me gustaría que nos aportaras un poquito de información tan interesante, ¿no?, alrededor de todo esto del medio ambiente, Pablo.
Sí. Pues para nuestra universidad, para la Universidad Católica de Valencia, este tema es clave, el tema de la sostenibilidad. Entonces, recordar, creo que es un tema que conocéis todos, que fuimos de las primeras universidades españolas que entraron en consorcios europeos de universidades, una propuesta promovida por la Comisión Europea para la creación de redes de universidades. Entonces, desde hace ya 6 años estamos en un consorcio de universidades que tiene como título de trabajo, como leitmotiv, la sostenibilidad urbana costera inteligente. El consorcio está formado por 9 universidades de 9 países distintos de la Unión Europea, y todos ellos con un perfil semejante, y es que estamos en ámbitos urbanos y costeros, junto al mar, en los diferentes mares de Europa. Entonces, esto es lo que está ahora mismo centrando toda la investigación de nuestra universidad, porque lo que estamos haciendo es trabajar con equipos conjuntos, estamos acelerando de manera muy rápida la internacionalización de nuestra universidad y estamos acelerando la movilidad de nuestros profesores y estudiantes. Ya teníamos muchos convenios clásicos con universidades de todo el mundo, pero ahora ya formamos parte, digamos, podríamos decir, de una sola universidad con sedes en 9 países. Entonces, en los temas en los que estamos trabajando están enfocados principalmente a lo relacionado con ciencias del mar, que es uno de nuestros grados. Entonces, los temas que tienen que ver con contaminación marina, con erosión costera, otros temas de biodiversidad marina. Pero también estamos trabajando en otros ámbitos relacionados con el grado de biotecnología. Tenemos un máster Erasmus Mundus, que es el máster más prestigioso que hay en Europa sobre biotecnología marina, pero también estamos relacionando todas estas investigaciones con las titulaciones de medicina, de psicología o de deportes. Entonces, sabemos que una de las críticas que se hace a la universidad es que investigamos para nosotros y para publicar nuestros artículos que nadie entiende y que solo nosotros citamos y nada más, ¿no?
Eso lo has dicho tú.
Entonces, sí, y además creo que está grabado, ¿verdad? Para eso que estamos dando un paso muy importante y es que queremos crear en Valencia un Living Lab, un laboratorio viviente para transferir a la sociedad todas estas investigaciones que estamos haciendo y que esto sea algo habitual. En ese sentido, tenemos dos proyectos que creemos muy relevantes. Uno de ellos es el que has hecho mención al inicio y que seguro que después con Vicente podremos debatir. Hay un palabra que traducido del inglés en castellano todavía no está reconocido, es el tema de la caminabilidad. Viene del walkability. Y es la idea de promover el que andemos más. Y esto es especialmente importante en los ámbitos urbanos, donde estamos muy acostumbrados, en el peor de los casos, a coger el coche y en el mejor a utilizar el transporte público. Lo que estamos estudiando es cómo podemos promover que la gente camine más dentro de las ciudades. Entonces, estamos haciendo una investigación, la verdad es que estamos entusiasmados con los resultados que ya hemos enviado a una revista para publicarlo. Estamos estudiando 4 barrios distintos de Valencia, 3 de ellos que sospechábamos que tenían unos índices de caminabilidad muy bajos y un cuarto, como contraste, que sabíamos que era un barrio de una caminabilidad mayor.
¿Se pueden decir los barrios? Que si no le hago la pregunta...
Los barrios son la Fuente de San Luis, La Torre... Y los otros dos, no me acuerdo. No voy a entrar.
Queremos saber.
Todos son buenos, pero la idea es que sean mejores.
Vale.
A ver, lo que estamos midiendo no es solo lo que camine la gente, que es muy interesante y está muy bien, sino estamos asociando esto con salud pública. Es decir, aquellos ciudadanos que caminan más tienen una mejor salud.
Vale.
Y, por tanto, aquellos barrios en donde se camina más, como barrios, tienen una mejor salud como barrios, ¿no? Salud pública. Estamos haciendo esto con el área de salud del Hospital Peset. Y en estos 4 barrios de los que estamos hablando, hemos hecho entrevistas a miles de personas. Entonces, claro, lo que estamos relacionando es a mayores grados de caminabilidad, mejora la salud mental.
Vale.
Mejora la prevención contra el cáncer y mejora nuestra esperanza de vida. Entonces, ante esto, todos deberíamos decir, compro. Y esto es un poco lo que estamos promoviendo. Por ejemplo, esta semana el Ayuntamiento de Valencia ha abierto los procesos participativos.
Correcto.
Y uno de las propuestas que se han incluido allí es una que hemos elaborado nosotros para favorecer el que haya itinerarios urbanos caminables en uno de los barrios de la ciudad de Valencia, en este caso sí lo puedo decir, el de la Fuente de San Luis. ¿Cuál es el objetivo? Si todos y cada uno de nosotros caminamos más por la ciudad, no necesitamos irnos a un espacio de montaña, a un parque natural para hacer esto, vamos a mejorar en salud pública y, por tanto, vamos a tener menos incidencia a la hora de visitar los centros de salud, visitar los hospitales, vamos a tener una mejor calidad de vida durante todo
nuestro... Te puedo preguntar, proceso. Pablo, ¿cómo se hace un barrio caminable? ¿Qué es un barrio caminable? ¿En qué consiste?
Pues un barrio caminable es aquel que ofrece más facilidades para que podamos hacer las cosas andando. Pues, por ejemplo, mejores aceras, mejores itinerarios para pasear. Esto que los pueblos tienen muy claro, ¿no? De la ruta del colesterol, uh-huh. Y que en los barrios está menos desarrollado. Y luego el que sea más fácil y sea más accesible, el poder ir a comprar o el poder acceder al colegio, a la biblioteca.
Eso se le llama Ciudad 15, en realidad.
Exactamente.
Ciudad 15, ¿por qué?
Por los 15 minutos, lo tienes todo a 15 minutos.
Vale. Exactamente. Entonces, si lo tenemos a 15 minutos, iremos andando. Si lo tenemos más lejos, probablemente iremos en coche. Aunque muchas veces, estando a 15 minutos, seguimos cogiendo el coche y esto es lo que queremos combatir. Bueno, este es uno de los proyectos y el otro lo apunto y después, si hay tiempo, lo comento. Sí. Tenemos otro gran reto, y ahí cambiamos de paradigma, y es que los espacios naturales protegidos de toda Europa, de todo el mundo en realidad, están teniendo un problema gravísimo, y es que antes formábamos partes de clubes de montaña, o si éramos turistas íbamos a un centro de interpretación a preguntar por dónde se podía ir, cuáles eran las ofertas turísticas de ocio o de senderismo que había en los parques naturales. Y en cambio eso ahora mismo lo tenemos todo en las aplicaciones del móvil.
Sí.
Las distintas apps han modificado de manera radical el comportamiento del senderista, del turista de naturaleza en los parques naturales.
Barra dominguero, en muchos casos. Eso lo digo yo.
Turista, vale. Turista. Entonces, el problema que eso está generando es que estamos entrando en una república bananera.
Colapso.
En el que cada uno hace lo que quiere.
Sí.
Ya no se están siguiendo los itinerarios, ya no se están siguiendo las sendas y el descontrol en los parques es mayúsculo. Sí. Entonces, estamos investigando de manera muy profunda sobre el uso de las redes sociales, el uso de las aplicaciones y el uso de la inteligencia artificial en los parques naturales, en colaboración con los gestores de los parques para intentar poner un poco de orden ante las enormes dificultades que esto está generando.
Pues no acabo yo de ver cómo... El Instagram me está haciendo mucho daño. Tenemos claro que aparecen muchas imágenes y todos vamos detrás, a veces encontramos esos sitios y hay una sobrepoblación en ciertos lugares, bueno, muchos lugares cuando vas de turismo o vas a pasar algún día, pero no entiendo cómo...
La explicación es muy sencilla. Ahora mismo, para hacer una ruta senderista, utilizamos una aplicación. Nos bajamos una aplicación.
Wikiloc, por ejemplo.
No quería utilizar marcas comerciales, pero entre otras, entre otras, Wikiloc.
La conocemos todos.
Entonces, ¿cuál es la filosofía de Wikiloc? Es tú caminas por donde quieras y luego subes esa ruta a la red y el resto la van a seguir. Pero ¿alguien se ha preguntado si esa ruta está validada por el parque natural, si estás entrando en una zona prohibida, si vas a una zona peligrosa, si vas a una zona en la que por tu condición física no puedes ir?
Claro.
Nadie lo está preguntando. Entonces, uno sube la ruta, el resto le siguen y las rutas que ofrecen los parques no las sigue nadie.
Claro.
Y eso está generando un problemón brutal. Algo parecido está pasando con las rutas de escalada. Entonces, por ejemplo, no sigas una aplicación donde te dicen de hacer una ruta de escalada si solo la ha hecho una persona. ¿Estás seguro de que ha llegado hasta el final? ¿Has subido por una ruta que se puede seguir? ¿Tienes las condiciones físicas para
segura,
hacerla?
Claro.
Es segura. Claro. Y eso las aplicaciones no lo ofrecen. Y eso está generando unos problemas tremendos medioambientales.
Curioso. En este hilo, Vicente Ranz, que has apuntado el tema de la Ciudad 15.
Sí.
Bueno, te habíamos dejado un poquito la parte porque la arista de la movilidad y el tema eléctrico, en fin, está sobre la mesa y
o sea, que
eres...
La parte negativa la llevo
no,
yo.
No, hombre, no, ni mucho menos.
Sí, lo que queda mal, la contaminación, vosotros habláis de cosas bonitas y yo...
No, pero tú eres de los que más controla de todo este sector, ¿no? Lo que es el tema de la movilidad. ¿Cuál es la foto actual? Al igual que le decía Felipe, oye, ¿cuál es la foto de ahora en la que se pretende dentro de X años?
Yo, ¿cuál es la actual? Solo un detalle. Has dicho un palabra, me gusta eso de palabra, caminabilidad, es un palabra muy bonito, pero es que, claro, la mayoría de los seres humanos le añaden otro, que es comodidad. ¿no? Y entonces es verdad que es muy complicado que la gente cambie sus hábitos habituales de coger el vehículo y no coger el transporte público y en otro tipo de transporte.
Pero es verdad que si lo tenemos más a mano, como decía Pablo, y está todo bien pensado, yo si tengo abajo lo que necesito a 10 minutitos, tampoco...
Hay algunas ciudades modelo, que supongo que conoceréis, por ejemplo, Pontevedra. Pontevedra es una ciudad modelo en ese sentido, y era tan sencillo como que del punto A al punto B, que es una línea recta, llegas en medio minuto, seguramente haces lo complicado. Es decir, aquel que va en coche, vas andando y te cuesta medio minuto. Pero claro, si vas en coche, das una vuelta tremenda y te cuesta a lo mejor 20 minutos llegar del punto A al punto B. Esto, que parecía de mala intención por parte del ayuntamiento, al principio sentó muy mal. Pero ahora están agradecidísimos en esa ciudad de Pontevedra porque se ha disminuido muchísimo la contaminación, ¿no? Y eso es verdad. O sea, que esos palabras que están llegando hasta nosotros, como hemos comentado, de descarbonización, sostenibilidad, pues todo esto está llegando y tenemos que empezar a aprenderlo. Es verdad que hace 20 años no existían este tipo de palabras. E incluso la movilidad era segura. Cuando yo hablaba de movilidad, hablaba de seguridad vial, y ahora no. Ahora es segura y sostenible, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué relación tiene entre ambas? Pero en cualquier caso, decía yo que era la parte negativa, porque es verdad que la contaminación, los camiones contaminan, me lo he apuntado por aquí, el 27% de las emisiones lo provocan el transporte, en este caso los camiones. Y también 9 de cada 10 que respiran en el mundo, 9 de cada 10 respiran ambiente contaminado, muy contaminado, y cuesta la vida aquí en España en torno a 20.000 vidas, que son vidas que se desconocen y que tienen un precio, porque un siniestro vial es impactante. Claro. Sin embargo, una persona fallece por causa de la contaminación y no lo sabemos en muchos de los casos, ¿no? Y sí ha fallecido por eso. Por tanto, es algo que se desconoce, que la población en realidad no conoce bien, y hay que convencerla en cierta manera, ¿no? Y entonces, no sé, me preguntaba sobre la electromovilidad.
Sí, no sé si sigue estando sobre la mesa el tema de... Yo siempre te he preguntado y te persigo mucho, Vicente, con el tema de, oye, es cuando me tenga que comprar un coche, ¿que me tiro al eléctrico o me tiro a la gasolina? Y estamos, no sé si todavía existe esa pregunta y estamos con esa fotografía o no.
¿Existe esa pregunta? Por supuesto que sí. La mayoría de la gente todavía está por el diésel, por la gasolina. El híbrido es el que ahora se lleva muchísimo, pero es verdad que ya en 2030 tenemos que empezar a pensar que tenemos que llevar todos un vehículo eléctrico, la electromovilidad, un vehículo que, por supuesto, respete el medio ambiente, ¿no? Y en este momento estamos en ese proceso. Es verdad que ha sido un proceso demasiado impactante, demasiado exagerado, pero tenía que ser así. Yo recuerdo hace años que hablaba con directivos de diferentes compañías del mundo automóvil y hablábamos de vehículos eléctricos y me decían, no, tenemos el proyecto, pero lo tenemos en un cajón ahí guardado, y sin embargo la política es al final quien ha hecho y ha forzado este evento, porque yo creo que es importantísimo que en el futuro dejemos a nuestros nietos, dejemos pues una buena tierra, sí.
Pablo.
Sí, no, yo quería un poco por polemizar contigo, Vicente. Has hablado del concepto de comodidad,
sí,
que yo personalmente creo que es opuesto al de sostenibilidad. Entonces, tenemos que ser conscientes que ser sostenibles exige un esfuerzo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, Cristina estaba hablando antes de las dificultades que hay con la gestión del agua y cómo debemos evitar, por ejemplo, echar aceites en casa, ¿no? Evidentemente, para nosotros lo más cómodo es echar el aceite en el lavabo y ya está, pero no es sostenible. Yo esta tarde de jueves he venido de casa, yo vivo cerca de la estación del AVE. Para mí lo más cómodo hubiera sido coger el coche y aparcar aquí al lado, porque además hay buen aparcamiento, pero no es lo más sostenible. Entonces he tenido que hacer un esfuerzo que hago a gusto para ser más sostenible, ¿no? Yo creo que esa pelea la tenemos que dar, ¿no? La de comodidad versus sostenibilidad, ¿no? No sé qué opinas tú.
Bueno, yo creo que efectivamente es así. Es decir, que si uno quiere ser cómodo, pues obviamente tiene que contaminar. La comodidad trae eso, ¿no? Muchas veces es un esfuerzo de uno el no ser un comodón e intentar pues llevar a cabo este tipo de transporte, ¿no? Pero la realidad, yo creo que el objetivo es el que hay. que es sencillamente que en 2030 o 2035 no tenemos que contaminar, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Aquí el problema está que los europeos podemos dejar de ser cómodos, pero ¿y el resto del planeta? No son tan cómodos en otros, y en otros lugares contaminan muchísimo más que nosotros. Nosotros el índice de contaminación atmosférica está en 0, y algo. Si nos vamos a India o nos vamos a China, pues posiblemente son los más contaminantes, sí, que hay en el mundo, en Estados Unidos incluido, ¿no? Entonces, allí sí que son cómodos, ¿no? Allí está. Entonces, los europeos somos los que tenemos que hacer el esfuerzo y tal, que ese esfuerzo vale mucho, pero y vale, a lo mejor tu esfuerzo no vale 0,01, que es lo que contaminamos en Europa, pero sí que aporta, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo a nivel colectivo, ¿no?
La palabra esfuerzo yo creo que es fundamental en, sí, un día como hoy, el del medio ambiente, para que esto a un futuro más próximo tenga resultados. No me he quedado todavía, yo estoy con la movilidad.
Sí, que la contaminación la llevo yo, no te preocupes.
Lo tienes claro.
Sí, sí.
Yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene claro el concepto de tirarse un eléctrico, porque yo creo que no sé de quién es la culpa, si son de las empresas, si es un tema legislativo, no sé de qué es, pero da como la sensación de que te vas a comprar un coche eléctrico y no vas a poder viajar normal, porque no te puedes coger de aquí a allí, porque faltan pues tomas eléctricas, incluso en las ciudades. Es que no hay, quiero decir, hay un paso muy importante para darlo. ¿Quién no tiene que dar? Las administraciones, las empresas,
sin duda todos. Sin duda la administración.
Ya, pero
yo
no
creo que coincida conmigo el secretario autonómico,
pero no será
sin
ese
lugar
paso.
A dudas.
¿Y qué sucede ahí? ¿Por qué no se da ese paso?
Bueno, se está dando pasos, y además pasos de gigante. En los últimos años se estaba dando pasos importantes por parte de la administración. Lo que ocurre es que ha sido todo muy precipitado.
Ya. Fue arrancada arrancada de caballo para de burro.
Ha sido una precipitación, entonces, claro, hay que ponerse. Hay que ordenar un poco todo. Pero bueno,
el secretario de Estado. Sí, me gusta que polemicemos. Vamos allá.
No, en este tema no vamos, creo, a polemizar, porque realmente yo estamos totalmente de acuerdo. Disculpa, Pablo. No, es una broma, sí, por supuesto, sí. No, es cierto, o sea, el impulso debe venir de las administraciones públicas. Esta semana pasada tuvimos una reunión, los 17 viceconsejeros, secretarios autonómicos en otras autonomías en el ámbito del vehículo eléctrico, y paradójicamente los datos ahora mismo es la venta de vehículo eléctrico en España está bajando. O sea, no es que está estable o está subiendo, no, no. Preocupantemente está bajando. Y es cierto que ahí las administraciones públicas, la pelota está fundamentalmente en nuestro tejado, pero yo no lo dejaría solo en manos de las administraciones públicas, porque el vehículo eléctrico, por desgracia, no es democrático. Es decir, los costes de la compra de un vehículo eléctrico actualmente no está, por desgracia, al alcance de todos los consumidores.
A día de hoy no es.
Entonces, sí que es cierto que la tecnología ha avanzado mucho, como decía Vicente también, la legislación desde Europa está apretando mucho, pero tiene que haber una mayor inversión pública, por ejemplo, en el desarrollo de una red de postes de recarga rápida.
Sí, parece
rápida,
fundamental.
Que
sí,
es lo que tú decías, es decir, un usuario, si tiene que ir a Madrid, pues me la juego o no, pues cojo el diésel,
claro,
el mío o el de mi pareja, pero cojo el diésel. Entonces, precio de vehículo, la tecnología aún es cara, poca red en España, me refiero, de puntos de recarga, y después también hay un aspecto importante y es el cambio de usos del consumidor, es decir, ahora la gente no compra, la gente joven ya no compra tantos vehículos. No compra tantos vehículos. Tenemos dos hijas, una de 22 y una de 20, y la mayor, la de 22, se acaba de sacar el carnet de coche. Ahora, yo, a los 17,999, estaba esperando
hacer
el examen.
Ahora no,
ya la gente
es diferente.
Joven no tiene prisa. ¿Por qué? Pues porque coge mucho transporte público, eso está muy bien.
Comparten aplicaciones correcto,
y se optimiza más, sí, la logística de transporte personal.
Eso es sostenibilidad también.
Totalmente. Claro. Y yo creo que debemos de tender, sin duda, a ese. Pero sí, doy toda la razón. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana estamos preparando un plan de choque para el desarrollo de un plan piloto de una compañía privada, un plan piloto aquí en la Comunidad Valenciana de desarrollo de ampliación de la red de postes eléctricos. Y hay un aspecto muy importante con el que muchas veces chocamos hasta los propios políticos, y es la legislación. Cambiar la legislación, hacer nueva legislación es facilísimo. Yo he sido legislador en la anterior etapa y a los legisladores nos encanta hacer leyes. Y no miramos muchas veces, en general, el impacto que genera esa nueva normativa. En el ámbito del vehículo eléctrico y sobre todo en los puntos de recarga, se ha de facilitar la labor de los ayuntamientos modificando la simplificación administrativa para crear, poner más postes de recarga. Y eso está en las manos de las comunidades autónomas, y yo espero que en esta legislatura podamos también desarrollar poner en marcha ese plan, que en 6 años va a cambiar desde luego la fisonomía de los postes eléctricos en la comunidad.
Pues me ha gustado este momento de movilidad. ¿No te has llevado todas tú, Vicente?
No, no,
o sea, ha salido.
En cualquier caso, esto en 2030 tendremos este problema, lo tendremos absolutamente solucionado.
¿Tú crees?
Sí. Igual que vamos ahora a repostar con un diésel o un gasolina, en unos minutos lo tenemos también. Ya hay tecnología para eso. Podremos recargar en 5 minutos nuestro vehículo. Otra cosa que sea que técnicamente las baterías duren más o menos si las cargas constantemente rápido.
Ya veremos. Oye, pues ha sido un placer. Vamos a ir acabando porque hay un montón de temas para hablar, pero llevamos ya como una horita tranquilamente y estamos muy a gusto. Pero sí que me gustaría acabar con cada uno de vosotros, si os parece, con un mensaje final o una idea personal de cada uno de cara a este Día del Medio Ambiente que quiera transmitir a través de este programa especial. ¿Os parece correcto? ¿Os parece, para ponerle un poquito un broche de oro a este tiempo? Amelia, ¿empiezas tú, te parece?
Vale.
Venga, Amelia, todo tuyo.
Bueno, yo diría que en el ámbito del agua, de la gestión del agua, las medidas de eficiencia hídrica, que hemos mencionado algunas muy brevemente, las medidas de descarbonización asociadas al consumo energético, así como las de regeneración y adaptación al cambio climático, promoviendo infraestructuras no solo que prevean, por ejemplo, sequías, sino también inundaciones, y sobre todo basándonos en soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes que además contribuyen con la biodiversidad. Creo que son una manera de demostrar una gestión sostenible, dando respuesta a los principales retos ambientales, ¿no?, que hablábamos al principio. No nos ha dado tiempo a entrar en la parte del impacto y la gestión social que también realizamos desde la empresa. En este sentido, bueno, trabajamos para la generación de oportunidades educativas, para generar empleabilidad y para la creación de comunidades sostenibles que favorezcan la sostenibilidad en cada uno de los municipios en los que estamos, y trabajando también en la concienciación de la ciudadanía en el uso consciente, responsable del recurso agua.
Pues que en Hidroacua tenéis agua, ¿eh? Agüita, como se suele decir, agüita. Cristina Baisauli, tu turno.
Bueno, yo, si me permitís, estaréis todos de acuerdo conmigo que estamos en un momento, no sé si dulce o triste, de la tecnología.
Siempre dulce, vamos a ver la botella.
Para mí es muy dulce, porque es verdad que confío en que se pueden hacer grandes cosas con ella, pero eso es cosa de todos, y me refiero. No podemos, nosotros somos una empresa que sabemos mucho de lo nuestro, sabemos mucho del agua, nos apalancamos mucho en la innovación y la tecnología, pero siempre tenemos que mirar al ciudadano, tenemos que mirar el para qué y el por qué, y siempre, como decía Amelia, buscando ese bien social. A partir de aquí, necesitamos la mano de las administraciones públicas, porque sin esta colaboración público-privada va a ser imposible resolver nada. De las universidades.
Cristina le está mirando a Felipe ahora. Cristina le mira a
Pablo. Porque tenéis el conocimiento, y qué decir de los medios de comunicación que nos tienen que ayudar a difundir todas aquellas acciones que hacemos.
Cristina te está mirando a ti, Vicente.
Sí. Yo añadiría también al tercer sector, por la parte que me toca, y otro tipo de entidades, además de las educativas,
la parte de industrias
que comentaba Cristina, y todos los grupos de relación con los que trabajamos.
Efectivamente. Felipe, tu turno.
Pues yo, si me permites, Borja, dos conceptos, pero previamente uno que me ha venido a la reflexión que hacías tú ahora mismo, y es el hecho de que aquí realmente has montado una mesa que es un clúster, porque están las tres hélices. Está la empresa privada, está el conocimiento y está lo público, y añadimos, si cabe, lo social en la cuarta hélice, que como decías tú, y es muy importante, es decir, esa colaboración que es el pilar de cualquier política de clústeres, es fundamental, más en un hecho, y cojo también una palabra tuya que me la has chafado porque también la iba a decir yo, que la sostenibilidad es cosa de todos. Uh-huh. Es cosa de todos. Y la concienciación es cosa de todos. No solo en el uso, como tú decías, yo procuro cerrar, sino también ir un paso más allá y explicar a los que más cerca tenemos el impacto que tiene una buena buenos hábitos en el cuidado del planeta, porque solo hay uno. Solo hay uno. Este es un concepto. Y el segundo concepto que quería, desde mi punto de vista, para mí es muy importante, es que es fundamental la sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, es básica la sostenibilidad social, pero no nos olvidemos nunca de la sostenibilidad económica. La gran cantidad de legislación, fundamentalmente, que viene desde Europa galopando, porque viene de una forma abrupta y muy rápida, demasiado rápida en algunas ocasiones, puede llevar al riesgo, como ya está ocurriendo, en que esa aplicación de esa normativa para nuestras industrias signifique despidos. Y eso también se ha de cuidar, porque al final los territorios, las ciudades, los pueblos, queremos que nuestra gente joven se quede a trabajar. Y si no hay empleo porque cierran las empresas, porque hay una legislación que no se sincroniza con la realidad, pues también puede suponer un problema. Por lo tanto, esos tres ejes de sostenibilidad deben de ir a la par y sincronizados.
Sostenibilidad económica. Me gusta también ese concepto que no lo habíamos tratado. Pablo, tu turno.
Sí, no, yo solamente reiterar que desde la universidad en general y desde nuestra universidad, la Universidad Católica de Valencia, estamos plenamente comprometidos con el tema del medio ambiente y con el tema de la sostenibilidad, y estamos trabajando duramente en el ámbito de la investigación para ofrecer nuevas soluciones y, como decíamos antes, y por alusiones a Cristina, para compartirlas con la sociedad, porque no podemos quedarnos encerrados en una urna de cristal como universidad, claramente.
¿Y Vicente Ranz?
Yo no voy a dirigir a vosotros, sino a mis nietas. Lo voy a dirigir a ellas directamente. ¿No me estás escuchando? ¿Seguro? ¿No?
Seguro
no,
que
pequeñitas,
sí.
Hombre, sí. Pero me escucharán en el futuro. Yo creo que lo que estamos hablando aquí, haciendo aquí, es algo que es para el futuro, para tener un mundo mejor, no para nosotros, que sería demasiado individualista y egoísta, sino para justamente la gente que nos va a venir aquí, o que incluso ya está aquí, ¿no? Y que nos puede escuchar, que vamos a hacer un mundo mejor gracias a esto, gracias a lo que estamos hablando aquí.
Oye, pues os tengo que reconocer que ha sido un placer de programa, que no me esperaba que fueran a salir tantas ideas, tantas conversaciones, incluso tanto pequeño debate, ¿no? Que ha estado fenomenal en estas instalaciones de Dinamarca. Además, en una mesa que compartimos, en la que está casi presidiendo, de la última edición de los premios COPE Valencia, el que recibía en la categoría de medio ambiente, pues esta empresa Hidraqua. Así que ha sido un placer. Gracias a Amelia Navarro, que es la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua y Aguas de Alicante. Amelia, muchas gracias.
Gracias y saludos. Gracias. A las personas oyentes.
Un placer. Cristina Baisauli, también directora de Dinapsis Valencia. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Felipe Javier Carrasco Torres, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo. Lo mismo, muchísimas gracias.
Un placer.
También para Pablo Vidal, investigador y profesor de la Universidad Católica de Valencia.
Muchas gracias.
Y Vicente Ranz, que nos vemos diariamente.
Gracias a ti, compañero. Sí, nos vemos.
Ha sido un placer. Gracias por este programa y por este espacio. Un abrazo a todos.